Mira, no sé si, sí, si en Asunción es así la conectividad. Te podrás imaginar cómo es a nivel nacional.
Gabriel, sí, ¿verdad? Gabriel, te consulto, te doy, no. vuelta, te doy vuelta a la consulta, te voy a agregar algo más en ese Dale. En ese análisis para dejarte libertad de explicar. El día de clases, en el sector público, no vayan los alumnos, o van 10, 15. Yo particularmente digo que ese día, si yo soy ministro de Educación, deberé presentar mi renuncia. Porque esa va a ser la coronación, la guinda del fracaso. Ahora te dejo hablar.
Bueno, pero para muchos, como algunos analistas lo hacen, el fracaso tiene sus réditos a mediano y a largo plazo. Y eso requiere en todo caso mayor tiempo de análisis y reflexión para poder clarificar aún más. Pero el señor Petar no va a renunciar por eso. Al señor Petar lo van a sacar o va a cumplir su periodo de tiempo constitucional la salida con algún juicio político al presidente de la República. No, los que están en esa función sin la capacidad, tú sabes muy bien que se atornillan, pero de refuerzo con bastante solidez, argumentando medias verdades. Mira, yo te diría de que el problema central en este tiempo es que una vuelta a clase de manera segura y encaminada hacia una transformación de lo que debe ser la institución educativa. La institución educativa no debe cumplir solamente la función del desarrollo de contenidos curriculares, tiene que empezar a cumplir la función también de educación social, que gran falta nos hace. Y en ese sentido nosotros tenemos que asumir nuestra debilidad todavía como profesional de la educación. Que dicho sea de paso, tampoco el Estado hace mucho esfuerzo, o los gobiernos no han hecho mucho esfuerzo para reconocer al docente como profesional de la educación. Hoy se nos siguen negando derechos de salario básico, ni siquiera estamos hablando de aumento, de salario básico. Se nos niega incrementos como la que tiene que ver con escalafón, ingreso adicional del docente por cada 5 años. Hace 6 años que no tiene modificación de presupuesto esta nomenclatura, lo cual significa más de 44 mil docentes que hoy no están percibiendo el escalafón que le corresponde. Entonces, no hay suficiente, por cierto, motivación más allá de el compromiso que se tiene de tener que desarrollar a pesar de las condiciones en las que uno está. Pero para ser más preciso, José y audiencia, vamos a desarrollar la tarea presencial en donde tengamos condiciones de seguridad y estas condiciones de seguridad sean proveídas por la administración central, por la entidad rectora. Vamos a recepcionar en la institución educativa desde los comités de emergencia, pero no vamos a encaminar gestiones de gerenciamiento de recursos ante estancieros, comerciantes, supermercadistas. No, eso no es la función de un comité de direccionamiento de una institución educativa. Los padres de familia históricamente hicieron la cortina, el desmalezamiento de la institución para poder dejar un ambiente favorable, digamos, fuera de las tareas de aula. En las tareas de aula, la desinfección en este tiempo, la desinfección de toda la institución y de la sala, eso no corresponde a los padres de familia.
Ahora, entonces, eso tenemos que ser claro. Ahora, Gabriel, mira, yo no estoy tan de acuerdo cuando decís que el fracaso deja también réditos. Hay una cuestión, quizás eso se puede funcionar en otros ámbitos, hasta en ámbitos políticos, donde están compitiendo por cargos electivos, o quizás es lo que se me ocurre así en principio. Pero en el ámbito de la educación, yo no sé si el fracaso pueda redituar rédito, y te explico por qué. Tu niño que tiene 7, 8 años, o la mía, o el mío, que tiene más o menos la misma edad quizás, va a tener el grave problema de no poder acudir a clases, y eso ya es, o sea, eso se nota de aquí hasta 25, 30 años se va a notar una situación como esta, y la historia va a adjudicar ese fracaso como adjudica a una de las responsables, que es Blanca Ovelar, del fracaso también de la reforma educativa. Blanca trata de explicar todo lo inexplicable del por qué no funcionó, etcétera, bla, 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 mucho bla. Pero la cuestión es que ella tenía el poder en ese momento y se le cayó de las manos el proceso educativo. Puedo después agregar otros gobiernos, otros ministros de educación, pero ella es la responsable inicial de lo que ocurrió. Lo mismo va a pasar con PETA. O sea, no sé si va a haber tanto rédito en este caso. Probablemente te va a decir a vos, ustedes los docentes no se quieren ir a clases. Los padres no quieren nomás lo enviar, pero esa propaganda no va a durar mucho tiempo cuando le pido explicaciones de eso, que cómo administró el ministerio, y ahí se va al carajo todo.
Claro, tú tienes ese análisis porque mira más allá de tus narices y más allá del pequeño horizonte en el cual estamos. Tú miras el futuro. Pero quien pretende tener réditos políticos inmediatos o réditos económicos inmediatos, no lo mira eso. O sea, ¿cómo se puede entender que el señor Peta haya sido nombrado ministro de Educación?
Muy buena pregunta.
Se puede entender solo a partir de su fracaso electoral en el departamento central. Si no, ¿cómo? Bueno, entonces sí, hay fracaso que tiene rédito. Las empresas, las corporaciones multinacionales están teniendo grandes éxitos económicos a partir de esta pandemia. Por ejemplo, el traslado de todos los datos de estudiantes y de docentes a Microsoft. Eso es un rédito. ¿Qué regalías tiene? Eso no sé qué regalías tiene. Hoy miramos más como que la educación va a desarrollar los elementos tecnológicos, y la educación no la hace los elementos tecnológicos, pero hay quienes están enamorados de eso, partiendo de la entidad rectora, pero probablemente van a estar enamorados de eso porque esa es una salida para ellos, porque no son parte de este campo y no han precisamente desarrollado en este campo. O sea, hay otros réditos. Fracasaremos como sociedad, fracasaremos como futuros ciudadanos, porque seguiremos probablemente en una intentada y no depurando esa laguna para que sea de mayor convivencia y de posibilidades de mayor vida digna. Ciertamente, si miramos más allá, ese niño, esa niña que no ha tenido el proceso en sí del primer grado, el segundo grado, en lo que significa apropiarse de los elementos básicos para entrar en el proceso de lectura, evidentemente que mañana va a tener graves problemas, José. Eso es categoría. O sea, no hace falta ser en extremo un especialista para poder darse cuenta. Los técnicos más conscientes te dicen, no puede ser que un niño, una niña, esté 4 o 5 horas ante un elemento tecnológico. Eso no es conveniente para la salud mental de ese niño y de esa niña. Entonces, caramba, algo está pasando más allá de que unos no ven y se aferran a que esa va a ser la salida. Cierto, hay una pandemia, pero la pandemia, también los técnicos dicen, ¿cómo podemos prever? Entonces, si tu entidad matriz te dice que en tu institución, tu espacio donde podés desarrollar una educación social más sostenible para poder prevenir y que el contagio no sea masivo y que el contagio no sea letal una vez contagiado, caramba, si no estás dando los primeros pasos, los pasos básicos, evidentemente que vos estás complicando con esta situación y estás mirando para otro lado, no precisamente para donde el discurso te señala.
Buen análisis, Gabriel. Gracias por el tiempo. Seguiremos esta situación, que es bastante grave. Gracias por el tiempo.
Muy bien, muchas gracias. Nosotros de Auténtica en estos días estamos presentando un documento en donde describimos, señalamos y requerimos todo esto que estamos mencionando, José. Ajá. Muchas gracias, mi hermano.
Es bueno aclarar esto. ¿Van a clases o no?
Nosotros estamos en condición de ir a clase en donde se garantice.
O sea, no, entonces.
Dios, Si mañana, por eso te decía, mañana fuera el 2 de marzo, no hay condiciones para ir a clase. Excepto las 1.200 instituciones de la más de 10.000 y algo que tiene el Ministerio de Educación y Ciencia.
Gracias por el tiempo, Gabriel Espínola. Gracias. Gabriel Espínola de la OTEP, sobre una situación. No van a.